vamos a ir con nuestro próximo invitado, que es Alfredo Sanz, un vitoriano, doctor en psicopedagogía por la Universidad de Zaragoza. Ha impartido clases en la UPV, trabaja en la Universidad Isabel I de Burgos y es el director de Gesto Deportivo, una organización orientada a potenciar los valores en el deporte y prevenir los comportamientos antideportivos. Su labor está dirigida a ofrecer un programa de trabajo a gobiernos, diputaciones, ayuntamientos, federaciones, clubes, etcétera, etcétera, buscando precisamente eso que les venimos diciendo, la prevención de los comportamientos antideportivos y la potenciación de los valores en el deporte. Alfredo Sáenz, ¿qué tal? Ratzaldeón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien.
Bueno, tú trabajas en el fútbol base, como venimos de comentar, y como enseguida analizaremos, pero ¿cómo habrías gestionado, por ejemplo, en labor preventiva la expulsión de un profesional del fútbol en primera división, como fue el otro día la del entrenador del Getafe, que esta tarde se ha enfrentado al Deportivo Alavés?
Pues la labor preventiva tendría que venir dada sobre todo por las instituciones. La propia Federación Española de Fútbol creo que tendría que haber tomado medidas en el asunto y haber gestionado de otra manera. Salir a la palestra y decir que eso que ha hecho está mal hecho. Entonces, por lo menos ese mensaje que dé a la sociedad me parece que es para empezar lo más importante. Después habrá otro tipo de iniciativas que se pueden llevar a cabo, pero ya esa representación institucional considero que es muy importante.
En descargo del propio entrenador hay que decir que inmediatamente pidió disculpas y que asumió su responsabilidad en lo que había cometido. Hemos dicho, doctor en psicopedagogía y además director de Gesto Deportivo. ¿Qué es Gesto Deportivo?
Pues Gesto Deportivo es una empresa desde hace 2 años. Antes nos llamábamos, éramos una asociación sin ánimo de lucro, nos llamábamos Rol Quirol. Pero a partir de que diferentes instituciones, gobiernos territoriales, diputaciones, federaciones han solicitado nuestro trabajo, pues nos tuvimos que convertir en empresa. Esta empresa lo que trata es de proponer a estas instituciones una serie de recursos para fomentar valores y prevenir comportamientos antideportivos y, entre otros casos, también prevenir contravalores.
Por lo tanto, llevado a la práctica, Alfredo, ¿en qué consiste vuestro trabajo?
Pues nuestro trabajo consiste en, como he dicho, proponer a la Diputación Foral de Álava, por ejemplo, en este caso, un programa que está dirigido a centros escolares y clubes deportivos. Entonces, la Diputación Foral de Álava lo que hace es un lanzamiento a todas las instituciones, en centros escolares y clubes deportivos, y aquellos que se quieren acoger al programa se pueden apuntar. Entonces, a partir de apuntarse, nosotros lo que hacemos es ponernos en contacto con ellos y les ofrecemos una plataforma online en la que se propone un proyecto que tienen que desarrollar a lo largo de la temporada o a lo largo del curso lectivo. En el caso de los centros escolares, lo pueden implantar o lo implantan en sus planes de acción tutorial, y en el caso de los clubes, lo tienen que insertar los que se han apuntado en sus entrenamientos de cualquier modalidad deportiva.
Bueno, ahora entramos en lo que es la praxis, ¿eh? Lo que es la realidad de todo esto que estás comentando, cuyo objetivo fundamental está en implantar y potenciar valores deportivos y, lógicamente, intentar reducir e intentar concienciar al deportista para que no incurra, incluso a través de entrenamiento, en comportamientos antideportivos derivados de la frustración o del enfado, de la incapacidad para asumir la derrota, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de un equipo, el de vuestra empresa, de Gesto Deportivo, la empresa de Vitoria, contigo como director, vitoriano, multidisciplinar, ¿no? Porque aquí hay muchos ámbitos que trabajar dentro de la organización de la propia empresa. Hay una gestión económica, hay una gestión informática, hay una pedagogía, hay un trabajo a pie de campo. Y hay un trabajo también de marketing en lo que es la difusión de vuestros proyectos.
Así es. Al final, una compañera y yo somos los que nos dedicamos a todo el ámbito pedagógico para intentar proponer el mejor programa atendiendo a las competencias, objetivos que nos marca el currículum y que podemos llevar a cabo en centros escolares y también en clubes deportivos. Pero también es verdad que no sería posible sin ese trabajo informático, sin crear esas plataformas online que a partir de la pandemia considero que son un muy buen recurso para centros escolares y clubes deportivos, insisto. Sería imposible sin una gestión económica para conocer la viabilidad que tiene este programa en las diferentes instituciones en las que estamos trabajando. Y sería también evidentemente imposible sin la labor del entrenador que tengo en el equipo, que va de campo en campo para llevar a cabo una serie de entrenamientos, no para decir que hay que promocionar la deportividad, sino que para decir, oye, vamos a hacer un entrenamiento a pie de campo y lo que vamos a hacer es trabajar un aspecto técnico-táctico de este deporte. Y además vamos a trabajar, por ejemplo, como tú has dicho, la tolerancia a la frustración. No se trata, por tanto, de decir de viva voz y que se nos llene a todos la boca de palabras de promoción de valores, sino de llevarlo a la práctica. De la misma manera, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que se entrenan los penaltis, también se pueden entrenar las emociones, se pueden entrenar esa tolerancia a la frustración y considero que eso solamente se puede hacer a pie de campo.
Y esto, lógicamente, no solamente hay que entrenarlo, sino llevarlo a la práctica y todos conocemos que desde las categorías alevines, lamentablemente, hasta las superprofesionales, lo único que vale es la victoria en muchos casos, no en todos, lógicamente, como afortunadamente ocurre en, ojalá, cada vez un mayor número de casos. Pero la relevancia del resultado, la importancia de ser mejor que el rival, ponderar por encima de cualquier otra consideración, conseguir el triunfo es algo, tú eres padre de todavía niños muy pequeños como para competir, pero en cuanto pasen 3 o 4 años lo verás, si es que compiten. Asistimos a terrenos de juego, a canchas de baloncesto, en los que de hecho hace poco hemos visto diferentes spots de un colegiado que además participó en vuestra empresa o en vuestra alguna de vuestras conferencias a la hora de trasladar el árbitro a los padres, cómo deben actuar, lo importante que es divertirse y no estar amargado durante un partido de fútbol de niños de 10 años o 12 años, incluso hubo un spot en el que veíamos a niños cómo se avergonzaban de sus padres y decían no queremos jugar porque escuchaban comentarios de pues a lo Bilardo, ¿no? Y saló, los nuestros son los rojos, tal y cual. Todo esto, evidentemente, forma parte de una idea que no sé si es pionera. Empresas como las vuestras, empresas como la vuestra existen a nivel estatal a la hora de... Porque no solamente trabajáis en Álava o en Euskadi, sino trabajáis en la Junta de Andalucía, en la Junta de Extremadura, también en la Junta de Castilla y León. O sea que tenéis, digamos, una expansión del proyecto no solamente a nivel local, ¿no?
Sí, es algo que, como he dicho, diferentes gobiernos territoriales se han interesado, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿vale? Porque son instrumentos los que pueden utilizar, muchos de ellos se pueden llevar a cabo de forma online. Y claro, al tener este recurso, pues es muy sugerente para poder llevarlo a cabo en sus clubes y en centros escolares. De todas formas, por cómo has comenzado, lo que sí que tengo que decir es que, como bien ha señalado antes Yurre, y además estoy de acuerdo, e incluso podría estar de acuerdo en las diferentes categorías, el hecho de pensar que el resultado puede ser lo más importante. Ha utilizado esa expresión Yurre, que el Alavés Getafe, pues lo más importante es la victoria. Eso está muy bien. Si una cosa no quita la otra, lo que venimos a decir es que no vale a cualquier costa. El hecho de que, por ejemplo, ayer Sergio Llull, cuando salió del campo, hiciese la peineta a los espectadores del Barcelona, eso es un grave problema, porque mientras mi empresa, mientras Gesto Deportivo da un paso hacia adelante, con ese gesto, este señor jugador lo que me hace es dar 100 pasos hacia atrás con todos esos niños y niñas que nosotros estamos intentando que promocionen valores. Entonces, muchos de estos deportistas de élite, lo que tendrían que fijarse en este espejo es en un Nadal, en un Gasol, porque estos no son mejores deportistas por lo grandes que son tenísticamente o baloncestísticamente, que también, sino son grandes deportistas porque su gestión emocional y lo que saben, y saben dónde están, saben que son verdaderos referentes para los niños y para las niñas. Entonces, mientras eso no lo tengan todos de acuerdo, el entrenador que han mencionado antes o el jugador que acabo de decir yo ahora, es imposible que empresas como la mía, aunque se funden muchísimas más, llevemos todo esto adelante, porque es que mi niña, mi niño, el día de mañana, cuando tengan 5 o 6 años, su referente, que ahora lo soy yo al 100%, será seguramente o un cantante o un deportista. Entonces, ojalá se fijen en deportistas que no hacen la peineta. Es tan sencillo como eso.
Uh-huh. Bueno, el caso de ayer de Yul, que es un chico que la verdad es que nos sorprendió cuando hizo eso, porque es lo que te decía, el deporte profesional transforma a las personas. Pero no solamente el deporte profesional, la competición transforma a las personas. Puedes ver al hombre más tranquilo, más moderado, a la mujer más tranquila, más moderada, en un partido de fútbol salirse de sus casillas. Es como a veces ocurre, ¿no? Cuando se habla del maltrato, ¿no? De la violencia de género, ¿no? Y dices, joder, el del segundo C, pero si es un tío encantador, ¿cómo puede ser que se haya cometido esa barbaridad, ¿no? Por eso, en este caso, el deporte, la competición, el ansia por la victoria. Por ejemplo, vosotros, si entramos un poco en Euskadi, trabajáis con la Federación Vasca de Fútbol y trabajáis con diferentes clubes y escuelas, por ejemplo, en Álava, con Irubat, con Lacua Arriaga, con Cascagorri, con Zuia, con Avendaño, con San Prudencio, con Premavi. Si hablamos, por ejemplo, con la Federación Vasca de Fútbol, ¿en qué consiste vuestro trabajo? Porque hay que recordar, como hemos dicho antes, que únicamente trabajáis el fútbol base, es decir, hasta juveniles. ¿Cómo sería una sesión? ¿En qué se sustancia todo eso que estamos diciendo? Que está muy bien, que la pura teoría, lógicamente, todos aplaudiríamos desde la frialdad, pero luego, ¿eso cómo se lleva a cabo? ¿Eso cómo se entrena, como tú decías antes?
Vale, lo primero y más importante es evaluar. Como dice un compañero mío, Koldo Seurola, lo que no se evalúa, se devalúa. Entonces, mientras no llevemos una evaluación exhaustiva de las categorías de fútbol, pues es muy complicado detectar dónde ocurren los incidentes antideportivos. El acta arbitral recoge incidentes que pueda haber entre los jugadores, que hay en los entrenadores, pero se olvida de todo lo que ocurre en la grada. Entonces, lo que proponemos a la Federación Vasca de Fútbol y lo que estamos trabajando con ellos es un instrumento de evaluación que permite evaluar todos los partidos de fútbol a lo largo de toda la temporada. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que te comentaba ayer, Emilio. Seguramente que la evaluación, cuando llevemos a cabo esa evaluación, habrá gente que, como en la carretera, va a 150 por hora. 160 por hora. Son energúmenos que están poniendo en peligro, me están poniendo en peligro a mí, a mi familia y a ellos. A esos que van a 150 o 160, que no están concienciados, la DGT lo que tiene que hacer es poner radares. ¿Para qué? Para salvaguardar a los demás. Si no, vamos a tener un problema. Lo que pretendemos en Gesto Deportivo a la hora de evaluar es precisamente eso: tener radares que nos permitan detectar a esa grada antideportiva, a ese entrenador antideportivo o a esos jugadores antideportivos, y poder llevar a cabo con ellos una serie de estrategias de prevención o de intervención. Vale, hasta ahí tenemos el apartado de evaluación. Una vez que evaluamos, vamos a tener equipos que son deportivos y otros no deportivos. Vale, en los equipos no deportivos lo que vamos a hacer es intervenir. Vale, ¿esa intervención en qué consiste? Cuando por primera vez ocurre un incidente antideportivo, por ejemplo, con el Alavés, lo que hacemos es ponernos en contacto con el entrenador del equipo local y del equipo visitante. Y le decimos, oye, que esto es lo que ha ocurrido. ¿Sabéis lo que me va a decir el del Alavés y el del otro equipo? Yo no he sido, porque ha sido el otro ha sido muy malo. Ya sabéis, por no utilizar otros términos. Ya, pero por lo menos ellos lo que saben es que están siendo evaluados, que han tenido un radar. Y eso lo que hace, lo que permite, es mejorar su comportamiento del cara al partido que viene. Solamente esa llamada de teléfono, porque tienen el radar detrás, porque han sido evaluados. Si por segunda vez el Alavés, ese entrenador del Alavés o ese equipo del Alavés, tiene incidentes antideportivos, ¿qué es lo que hacemos? Ya nos ponemos en contacto con el coordinador del club y le decimos, oye, que es que este entrenador o esta grada está teniendo problemas. ¿Podemos intervenir en un taller con ellos? Y claro, el club, el Alavés, nos tiene que dar vía para poder realizar esa intervención. Si por tercera vez vuelve a ocurrir un incidente antideportivo con el Alavés, ¿el tercer paso cuál es? ¿Vale? Vamos a hacer un taller a pie de campo, o con los padres, o con los entrenadores, o con los jugadores, o con todos, pero vamos a simular situaciones, ¿vale? Y si por cuarta vez, y esto es fundamental, vuelven a ocurrir incidentes antideportivos con el Alavés, lo que se informa es a la federación y se le dice, oye, que todo este trabajo educativo o reeducativo ha llegado hasta donde llega. Y ahora todo el tema de sanción, de castigo, puede tener también sentido. Pero no se trata de que las federaciones el único recurso que tengan sea el castigo. Si estamos hablando, en este caso, de fútbol base, vamos a proponer también estrategias educativas o reeducativas. Y para eso está Gesto Deportivo, para proponer esas estrategias educativas o reeducativas. Por eso, y para terminar, tengo que decir que el trabajo de... Muy bien por la Federación Vasca de Fútbol, pero ¿qué decir de la Federación Alavesa de Fútbol? ¿Qué decir de la Federación Guipuzcoana de Fútbol? ¿Qué decir de la Federación Vizcaína de Fútbol? Son ellos los que pueden llevar a cabo este tipo de programas en el fútbol verdaderamente base de benjamines, alevines, infantiles. Es posible llevar a cabo esta detección. ¿Queremos llevarla a cabo? ¿Queremos poner los puntos sobre las íes? Yo, como psicopedagogo, pongo el recurso. ¿Pone las instituciones, en este caso la Federación Alavesa de Fútbol, la Diputación Foral de Álava, ponen esos recursos para poder llevarse a cabo? En este caso, la Diputación Foral de Álava, sí, en centros escolares y clubes deportivos. Pero ahí lanzo esta o tiendo esta mano a las federaciones territoriales para que conozcan en mayor profundidad este programa.
Esto es lo que acabas de explicar, poniendo el ejemplo del Deportivo Alavés como club referencia, sin que el Deportivo Alavés haya protagonizado lo que has dicho, sino que querías
sí,
de alguna
un ejemplo.
Manera visualizarlo sí. Poniendo un club referente. Es lo que denominas el VAR del fútbol base, análisis, estudio y corrección de comportamientos antideportivos, pero no solamente de los jugadores, sino de todos los agentes, jugadores, técnicos, público, etcétera, ¿no?
Eso es, o sea, al final no tenemos en el fútbol base los recursos que se tienen en el fútbol profesional. Entonces, el VAR del fútbol base, el fútbol base en sí tiene que tener su propia idiosincrasia. Lo que estamos haciendo es mimetizar absolutamente todo lo que, en este caso estamos hablando del fútbol, el fútbol profesional. Al estar mimetizando todo lo del fútbol profesional, nos estamos olvidando de que tenemos que dar una vida propia al fútbol base. Como muy bien he escuchado en alguna ocasión, por eso el fútbol base, podemos hablar que, y estoy totalmente de acuerdo, está enfermo. Es un fútbol base enfermo, porque recoge todo lo del fútbol profesional. Y el fútbol profesional es fútbol profesional. Y el fútbol base es fútbol educativo. Y entonces, mientras eso, los padres y las madres lo tengan claro, los entrenadores lo tengan claro, pues creo que haremos un gran favor a nuestros hijos para que el día de mañana sean, en el 100% de los casos, personas. Porque os aseguro, o creo que el 1% o el 0,111% llegarán a ser Messi y Ronaldo, jugadores de primera división.
Mucho menos que el 1%, por supuesto que sí. Bueno, de alguna manera el fútbol profesional es un negocio, es una profesión, y hay muchos intereses que van más allá de lo que significa solamente competir, sino hay que ganar, porque si solamente compites y pierdes, no vas a subsistir porque vas a bajar de categoría y los recursos que llegan a través de la televisión van a desaparecer y por lo tanto dejas de ser competitivo, dejas de ganar dinero, dejas de tener estructura y por lo tanto desapareces, así de claro. Pero explícanos cómo se trabaja a pie de campo, ¿no? Cuando hablabas de entrenamiento, de aspectos tácticos y prevención de situaciones a la hora de gestionar la frustración de un futbolista, en este caso, cuando la cosa le ha salido mal. Un futbolista va a rematar de cabeza, llega a otro, se adelanta, le mete un codazo, lógicamente entra en cólera, el que comete la infracción habrá que analizar por qué lo ha hecho, y el que recibe la infracción, si reacciona, lógicamente también habrá que reaccionar y justificar o no justificar su comportamiento. Sobre el terreno del juego, ¿cómo se gestionan esa intolerancia ante el hecho deportivo y esa frustración que vosotros pretendéis de alguna manera vehiculizar a la hora de primar el gesto deportivo sobre cualquier otra consideración? Porque esto parece difícil. Tú estás entrenando y estás en un partido y te sacuden, lo normal es que reacciones.
Sí, parece difícil.
No digo que esté bien, digo que
Sí, parece difícil, pero también puede parecer difícil jugándote la liga en infantil. Vas 1-1 y tienes un penalti en el minuto 90... puede resultar difícil tirar el penalti, pero alguno lo tiene que tirar. Y es una situación comprometida, difícil, que genera ansiedad y que genera estrés, ¿vale? O sea, hay muchas situaciones que pueden ser difíciles y eso no significa que no se puedan entrenar. Es decir, con el ejemplo que te he puesto, yo puedo tirar penaltis en el entrenamiento para que me genere una serie de recursos y después llegue el día del partido y poder tirarlo con mayor seguridad. Vale, en el caso que nos ocupa y con lo que has dicho tú de remate a cabeza, se pueden trabajar en un entrenamiento, vamos a trabajar de fútbol en campo reducido. Aquellos que son del mundo del fútbol, creo que me vais a entender perfectamente, en campo reducido, dentro del área, lo que vamos a crear es un espacio donde van a estar jugando dos equipos, uno contra el otro, un partido de fútbol y en todo momento con la cabeza. Cada vez que el balón se caiga por debajo de la cintura, se coge el balón con la mano y se vuelve a disputar el balón con la cabeza. Bien, lo que estamos trabajando a nivel técnico es el remate y el despeje de cabeza, que eso es lo que quieren los chavales y lo que quiere el entrenador, trabajar el remate y el despeje de cabeza. Vale, y ahora entra gesto deportivo. ¿Qué es lo que nosotros añadimos? Vamos a trabajar la tolerancia a la frustración. ¿Cómo? Hace dos semanas lo hicimos en el Juvenil Nacional de la Aurrera. Lo que hicimos en ese entrenamiento con este ejercicio fue un compañero mío de gesto deportivo, el que trabaja a pie de campo, lo que hizo es posicionarse en todo momento a favor de un equipo y en contra del otro, ¿vale? Había cuatro partidos de seis minutos cada uno. Claro, en el primer partido iba en aumento porque expulsó a un jugador de un equipo. Del mismo equipo en la segunda parte expulsó a dos. En la tercera parte del mismo equipo expulsó a tres. Y del mismo equipo en el cuarto partido expulsó a cuatro o cinco. Y estaba pitando en todo momento a favor de un equipo y en contra del otro. ¿Qué generaba eso en el equipo perjudicado? ¿Generaba ansiedad? ¿Mandaron a tomar por el saco al árbitro tres, cuatro, cinco, seis veces? Vale. Después que terminó los cuatro partidos, se les dijo quiénes éramos y se les preguntó, si esto hubiese sucedido en un partido, ¿qué hubiese pasado? ¿Y qué contestaron los futbolistas? Que me hubiesen expulsado, que me hubiesen caído cuatro o cinco partidos, que me hubiesen metido más goles, porque mi equipo hubiese jugado con uno, dos, tres jugadores menos. Es decir, ese trabajo se puede realizar. Lo que pasa que muchas veces lo que vamos es al aspecto técnico, táctico y ya está, pero es que nos olvidamos que tenemos que llevar a cabo también el aspecto emocional, en este caso de la tolerancia a la frustración, al campo de fútbol.
Está claro. Seguimos hablando del deporte base, fútbol base, deporte escolar también. Eres además orientador en centros escolares, utilizas el deporte para promocionar valores. Pero, si hablamos de las niñas con respecto a los niños, ¿cuál es la realidad de las niñas en el deporte escolar con la ausencia de, hay que decirlo así, referentes femeninos? Ayer lo hablábamos, ¿no? Tú habías hecho una encuesta, habías preguntado por referentes deportivos, y de 10, bueno, referentes deportivos y no deportivos, y de 10 salían 9 hombres y una mujer cuando salía una mujer.
Cuando salió una mujer. Yo lo que hice hace un par de años en un centro de primaria, en varias aulas en las que era consultor, hice una encuesta preguntando al alumnado por que dijesen los deportistas que más conocían. Bueno, niñas y niños decían Ronaldo, Messi, Gasol y Nadal. En alguna ocasión salió Muguruza. Y salió por parte de las niñas. En ningún momento salió por parte de los niños. Entonces, cuando yo escucho que hay que trabajar la brecha de género, a ver, personalmente me cuesta que con 16, 17, 18 años, 25 años, hablemos de brecha de género, que no es una brecha, es un brechón, ¿vale? Uh-huh. Quizás lo que tenemos que proponer son herramientas para trabajar esa brecha de género desde los 5, 6, 7 años. 7 años. Es a partir de ahí cuando podemos empezar a educar en igualdad. Mientras tanto estamos educando en desigualdad y nos llevamos las manos a la cabeza cuando tienen 15 años y decimos, pero fijaos la brecha de género. Normal, pero ¿te fijaste cuando tenía 6, 7 años que era cuando empezó? ¿Qué estrategias, qué acciones, qué actividades se llevaban a cabo para intentar que no existiese esa brecha de género? ¿Se hacía algo o no? Entonces, los centros escolares creo que se tienen que mirar también un poquito el ombligo y decir, oye, ¿qué tipo de acciones, de iniciativas llevamos a cabo para fomentar la igualdad? ¿Las llevamos? No por ir al colegio o a un club o hacer deporte fomentamos la igualdad de género. No por decir niñas y niños deben ser iguales fomentamos la igualdad de género. ¿Qué estrategias, qué actividades llevamos a cabo para fomentar la igualdad de género? Quizás las dinámicas que tengamos que llevar a cabo en la acción tutorial, en las clases de educación física, tengan que ser actividades orientadas a esa igualdad, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente para la reflexión.
Todo esto que estamos comentando se podría sustanciar en tres programas, de los que hablaremos quizá en otro momento, porque la verdad es que es un asunto de máximo interés. Esto que estamos hablando forma parte de lo que, al fin y al cabo, debe ser la columna vertebral del futuro de nuestros hijos y de nuestras generaciones. Sin este crecimiento en valores, todo esto se hunde, eso está claro.
Sí, mira,
y solamente desde el deporte profesional no se puede entender lo que es la vida deportiva.
No, yo creo que hoy todos los oyentes se deben hacer una pregunta, por lo menos medio minuto para poder reflexionarla. ¿Qué tipo de deporte queremos para nuestros niños, para nuestras niñas? Haceos esa pregunta. ¿Qué tipo de deporte? ¿Todo vale? Entonces, si tengo un entrenador que estoy viendo que no voy a hacer nada, lo voy a dejar, no, quizás nos lo tengamos que pensar dos veces. Y lo que os quiero animar también, si me dejas...
Ahora te lo iba a preguntar, ¿la comunidad?
Sí, sí.
Pues espérame, porque iba a decirte que todo esto se puede sustanciar en tres programas. Programa Deportivity, destinado a federaciones de fútbol base, con evaluación de partidos de fútbol. Programa Deportivity Escolar, dirigido a gobiernos territoriales y ayuntamientos. Estas instituciones lanzan el programa a centros educativos, con dos plataformas, Valores del Deporte Escolar y Niños y Deporte, La Niña y Deporte, y Programación Deportivity Clubs, dirigido también a los clubes, gobiernos y ayuntamientos. Pero, para ir finalizando, Alfredo, y tenemos que repetir la cita porque ha resultado especialmente interesante y además queremos conocer los resultados, ¿no?, de todo aquello que venís haciendo. Habéis creado una comunidad donde se habla de valores del deporte en edad escolar, de tal manera que busquéis que se compartan, ¿no?, buenas praxis a través de una especie de newsletter, que es, digamos, poner en común entre todos lo bien o lo mal que van las cosas.
Sí, bueno, en Gesto Deportivo, si buscáis en el buscador y ponéis Gesto Deportivo, hay una sección, nada más clicar, en la que aparece suscribirse a la newsletter, a las noticias de Gesto Deportivo. Entonces, el propósito de esta newsletter en Gesto Deportivo es crear una comunidad que hable sobre valores en el deporte en edad escolar, pero no solamente en Álava, sino que se sepa lo que has dicho, que se sepa lo que se está haciendo en Sevilla, que se sepa aquí, que se sepa en Castellón, que se sepa en Almería. Es decir, crear esa comunidad a nivel nacional y que hablemos de valores. Y que al hablar de valores, lo que vamos a mostrar en esa newsletter, en esas noticias, son herramientas para que padres, madres, entrenadores, deportistas de élite, que se les van a hacer entrevistas, nos puedan hablar en esas entrevistas de cómo creen que ellos pueden o qué creen que pueden hacer para mejorar la deportividad en el deporte en edad escolar, o a representantes institucionales, presentar también reflexiones. Es decir, esa newsletter, esas noticias, tienen que servir para que hablemos todos de lo mismo. Por eso yo a estos padres, madres, profesores de educación física, tutores, profesores en general, les animo a que os suscribáis. No cuesta absolutamente nada y de forma mensual vais a recibir información sobre lo que hay a nivel nacional en relación a esta temática.
Alfredo Sáenz, doctor en psicopedagogía por la Universidad de Zaragoza, vitoriano y director de Gesto Deportivo. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Un abrazo y seguimos en contacto porque el tema es súper interesante.
Pues muchísimas gracias a vosotros, que sin los medios de comunicación esto también es imposible. Gracias por dejarme este hueco, por dejar a Gesto Deportivo este hueco y poder promocionar lo que estamos haciendo.
Un abrazo y buenas tardes.